Avanzamos en la mañana universal, son las 8:40 y les contamos que trabajadores de Acodique están ocupando la planta esta mañana. Son 11 los funcionarios que no permiten trabajar a otros 45 que estaban dispuestos a realizar tareas en el turno matutino. Esto se lo dijo a 970 Noticias la abogada de la empresa, María Carmen Ferreira. El conflicto es ante el despido de 3 trabajadores y el Ministerio de Trabajo intercedió. El gremio está a la espera de que la empresa se apegue a esa propuesta para levantar el paro. Y eso se resolverá hoy, según dijo a Universal el dirigente Andrés Guichón.
Bueno, como estaba previsto, recibimos en la mañana aquí de Punto de Encuentro al presidente de la Cámara de Industrias, Alfredo Antía. Buen día, Antía, ¿cómo le va? Gracias por atendernos.
Buen día, por favor, mucho gusto, un placer de estar allí en Punto de Encuentro con ustedes.
Bueno, bienvenido. Hay muchos temas, obviamente, hay una agenda larga con ustedes, pero en primera instancia le preguntaría por los últimos anuncios. Si bien fue un boom el anuncio presidencial o gubernamental de la carta que llega de China para un TLC, todos sabemos que eso va a demorar. Pero de todas maneras, más allá de que demore, para la industria uruguaya significa... evidentemente situaciones complejas por algún lado, beneficiosas por otra. Pero, ¿cómo lo toman ustedes? ¿Cómo se paran frente a esto? ¿Cuál es el accionar de aquí a los próximos meses, fin de año, cuando empiece la factibilidad y después cuando se negocie?
Por favor, por cierto, es una noticia bastante removedora. No por eso no estábamos desatentos a los hechos, ya que el gobierno venía trabajando desde tiempo atrás en la posibilidad de encarar este tema comercial con China, ¿no? Y ya lo había hecho el gobierno anterior, y eso nos marca una pauta de que seguramente estemos frente a un hecho que tenga muchas chances de consolidarse. Es decir, desde el ángulo de la visión interna, Uruguay parece apoyar esto. Desde el ángulo de la visión china, y particularmente mirando la región y viendo los vaivenes que en la región se presentan, dicen, bueno, acá hay un país con el cual podemos hablar y podemos llegar a un punto de encuentro. De modo que ese punto de partida nos hace ver que estamos frente a algo que realmente puede transformarse en hechos. Y, por tanto, tomando las palabras del presidente en el sentido de que de aquí a fin de año se va a hacer el estudio de prefactibilidad, en el sentido de que ya el presidente habló de considerar que eventualmente podían haber sectores perjudicados y que iba a haber esquemas de compensación, de reconversión, de recalificación, de ayuda, es que nos pusimos a trabajar rápidamente, porque lo que queremos hacer es tener una fotografía lo más precisa de la situación, en todo sentido, y esa fotografía ponerla sobre la mesa del gobierno y dársela a nuestros negociadores para que logren los mayores beneficios posibles y que esto, dentro de lo posible, sea, con lo desafiante que es, un ganar-ganar.
Ahora, Antía, había ya una foto, ¿verdad? Se hizo una foto en algún momento. ¿Es una foto vieja y hay que actualizar o sirve esa foto? De aquella primera propuesta.
A ver, yo creo que todo debe actualizarse porque el comercio va cambiando, va virando. Hay que ver que hoy China, negociar con China es negociar con el mundo. Estamos hablando del primer productor de bienes industriales del mundo. Es hoy la segunda potencia del mundo. Mire este dato que estaba repasando. En 1990... China representaba el 10% de la economía de Estados Unidos, hoy representa el 70%. Y esto parece que fue en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, ¿qué es lo que se viene? Y uno dice, bueno, realmente los hechos son muy dinámicos, y en ese dinamismo, ¿cuáles son los cambios? Bueno, hay que ver, yo creo, dónde están los intereses ofensivos de China, que los visualizamos por lo menos en titulares, para tratar de entender dónde pueden estar nuestras mejores defensas para conseguir los mejores resultados. Entonces, ¿cuáles son los intereses ofensivos de China? Claramente hay un posicionamiento geopolítico, hay un posicionamiento económico, comercial, incluso hay uno logístico. Hay que pensar que Uruguay, si pasando el tiempo y el Mercosur, y esto saliese y el Mercosur adhiriese a esta línea de comercio, Uruguay podría ser lo que es Holanda para Europa,
el puerto,
el puerto de entrada y salida de las mercaderías. Es decir, acá hay muchos intereses, y Uruguay por cantar primero, por levantar primero la mano, por ahí tiene mejores condiciones de poder plantear los intereses defensivos que implican, si se quiere, a menor cantidad de sectores, pero importantes en materia de empleo y de actividad en el Uruguay, y que hay que tratar de cuidar.
A ti hay algo que no me queda claro. En la víspera de la reunión cumbre del presidente de Mercosur, el Consejo Industrial del Bloque había hecho una declaración conjunta donde manifestaba la preocupación por el tema de la propuesta brasileña de reducir el arancel externo común y el tema de Uruguay de negociar acuerdos bilaterales por fuera del Mercosur. Estaba la Unión Industrial Argentina, la Confederación Nacional de Industria de Brasil, la Unión Industrial Paraguaya. ¿La Cámara de Industria no estaba de acuerdo con este tema en ese momento?
Estamos
hablando de julio, ¿no?
Nosotros en ese momento lo que planteamos, yo no recuerdo exactamente el texto, pero vio cómo son los textos cuando se reúnen, digamos, muchas veces intereses distintos o intereses complementarios, se dicen muchas cosas por la positiva y algunas cosas se dejan, digamos, en el tintero. Es más, nosotros estamos preparando una declaración porque tenemos una reunión el día miércoles con el Consejo Industrial del Mercosur, donde vamos a estar reunidos con las cámaras industriales de los cuatro países. Y claramente, ¿sabe qué es lo que ocurre? Uruguay está planteando la posibilidad de abrir más allá del Mercosur. Brasil le hace un guiño y le dice que sí. Uruguay reafirma que no ha firmado, no ha nacionalizado la famosa el famoso artículo 32 del Mercosur en cuanto a ser obligatorio el hecho de tener que pedir permiso para negociar con terceros países, y Uruguay se afilia a esa tesis por una razón de su conveniencia. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como observadores de la realidad? Bueno, ¿en qué medida frente a este hecho nosotros podemos lograr quedar lo mejor parados posible y proyectar a la industria nacional? ¿Esto quiere decir que el Mercosur hay que bajarle la cortina? Y no, fíjese que Uruguay exportó en el año pasado 1.500 millones de dólares al Mercosur. Podría ser más, y claro que podría ser más, si hace 10 años eran más de 2.000 millones. El tema es que se fue achicando el Mercosur, porque el Mercosur intentó ser una unión aduanera, intentó ser un mercado común, y no es ni siquiera una zona de libre comercio. ¿Por qué? Y bueno, porque nos falta muchísimo en materia de convergencia regulatoria, de, digamos, de resolver asuntos mínimos internos de política administrativa de los países que permita que los productos, los bienes, crucen la frontera de un lado a otro.
Antía, pero usted sabe que las cámaras de estos países están preocupadas por lo que resuelve Uruguay, ¿no? Hay una preocupación de Uruguay por fuera del Mercosur.
Yo pienso que vamos a llegar a un punto de encuentro porque sabe qué ocurre, que la realidad va por encima de los hechos, de los hechos que nos habíamos planteado antes. Es decir, como decíamos recién, el 4+1 para negociar no estaría afirmado desde el punto de vista jurídico. Ese es un asunto que no nos compete a nosotros, pero lo decimos. Y la realidad es que Uruguay, fíjese, el año pasado exportó a China 2.100 millones de dólares, es decir, 600 millones de dólares más que a todo el Mercosur. Entonces, es un hecho incontrastable que estamos hablando del primer destino de las mercaderías que Uruguay produce. Y le digo lo siguiente, mercaderías que en la gran mayoría son industriales. Por eso el esfuerzo que nosotros, como Cámara de Industrias de Uruguay, queremos hacer para tratar de componer y de comprender a todos nuestros asociados, a los que se van a beneficiar directamente y a los que podrían estar en riesgo, y cuáles son esas sensibilidades, qué es lo que queremos ahora, digamos, discernir con toda precisión para poner arriba de la mesa y lograr una mejor negociación.
Antía, la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, descartó días atrás una propuesta que hicieron ustedes desde la Cámara de Industrias y también la Cámara de Comercio para que las empresas puedan habilitar contratos de trabajo de emergencia con salarios por debajo de los mínimos actuales, ¿no? Ella fue lapidaria en ese juicio cuando le preguntaron en rueda de prensa y dijo que la propuesta del Poder Ejecutivo va por otro lado y no van a tener en cuenta esa iniciativa que busca que algunas empresas puedan contratar por el 70% del laudo. ¿Usted cómo tomó esa respuesta de la ministra Arbeleche, que además fue contundente.
Mire, ¿sabe qué pasa, Mariano? Yo creo que acá el titular dice descartó, pero si voy a la letra chica, que bien lo dijo recién, el gobierno va por otro lado. Eso es lo que dijo estrictamente ella. Y es lógico que vaya por otro lado si esta es una propuesta que incluía un paquete de reformas que presentaba la Cámara de Industria junto a la Cámara de Comercio. Yo lo que lamento de esta situación es que nos quedemos con el titular, ¿verdad? Que no es un titular menor. Y el titular este, de eventualmente habilitar este tipo de contrataciones de emergencia, es el resultado de una situación que es hoy la primera preocupación de los uruguayos.
Pero si voy más allá del titular y veo todo lo que dijo Arbeleche en esa rueda de prensa y en alguna otra entrevista, entiendo también que hoy lo está descartando. Capaz que pueden llegar a cambiar de opinión el mes que viene o el año que viene. Pero hoy, cuando dice que el Ejecutivo va por otro lado, está diciendo eso que proponen desde la Cámara de Industria y desde la Cámara de Comercio, no lo tenemos en cuenta y no lo vamos a hacer. Es clarísimo.
A ver, es correcto que van por otro lado, tanto que el Parlamento acaba de aprobar por unanimidad un proyecto de ley para fomentar el empleo en los sectores más vulnerables, los jóvenes, los mayores de 45, discapacitados, con un premio especial de género, y eso ocurrió el mes pasado, y nosotros colamos en la discusión un detalle, que es un aspecto que es el último del proyecto que presentamos al gobierno. Por eso yo creo que, y me lamentaba del titular, porque ¿sabe qué pasa, Mariano? Que el titular, el otro día me hacían una nota en Canal 12, ¿no? Entonces, durante 25 minutos hablamos de comercio, hablamos de China, hablamos de este tema, pero lo que aparecía ahí en el zócalo ese de la pantalla es el proyecto para contratar funcionarios por el 70% del laudo. ¿Qué hace? De algún modo lapida, destruye la idea. Entonces, si usted me permite, yo le explico cuál es la idea. Ajá. Esa idea es un detalle de un proyecto completo que nosotros presentamos para recuperar a largo plazo el empleo en el Uruguay. ¿Va? ¿Qué capítulos tiene? Bueno, por lo pronto, aspectos de la ley de negociación salarial colectiva. ¿Va? Está observada por la Organización Internacional del Trabajo desde hace 10 años. Entendemos que se debe cambiar, entendemos que tenemos que hacer una mirada hacia el interior de cada una de las ramas. No puede ser que cuando se deciden salarios para una rama porque tienen un punto en común, esa rama establece obligaciones salariales y parasalariales para empresas tan distintas. Una empresa de 5 trabajadores, de 100 o de 500, y que está obligada a pagar el mismo salario con las mismas condiciones, esté en Paysandú, en Rocha o en el centro de Montevideo. Y eso ocurre en el Uruguay y genera una injusticia para las empresas pequeñas y medianas que no pueden diluir bien esos costos y terminan muchas veces salpicándose, muchas veces, por supuesto, no creciendo, otras veces directamente cerrando. Y cuando se achican y cuando cierran, dejan gente en la calle. Entonces, si usted fija salarios en momentos en que la economía crece, los hace obligatorios, los hace con el concepto que está de ultraactividad, es decir, los hace permanentes, más allá del tiempo, algo que está criticado por la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué pasa con la empresa? No puede porque las condiciones cambian y se empieza a achicar, deja gente en la calle. Eso es lo que ha ocurrido en el Uruguay en los 5 años prepandemia, donde veíamos que caía el empleo y seguía subiendo los salarios.
Pero se puede comprobar que si los salarios fueran más bajos, se cuidaría más al empleo y echarían a menos trabajadores.
Pero, Mariano, déjeme contestarle con los datos objetivos. En Uruguay se destruyeron en el periodo prepandemia 55.000 puestos de trabajo y 2.400 empresas de entre 5 y 100 trabajadores. ¿Qué pasaba con el salario real? Subía. Entonces yo le pregunto, ¿cómo fue la fijación de salarios? ¿Fue empática con la realidad de las empresas? Bueno, claramente los datos están demostrando la realidad, es decir, no pueden estar ajenas a una realidad, pero ¿por dónde pasa esto? Que hay empresas que sí lo pueden pagar, ¿verdad? Pero hay empresas que quedan metidas dentro de esa rama y están obligadas a pagarlo. Y la pregunta es, ¿pueden hacerlo? Bueno, nosotros lo que estamos planteando es que se reconozcan diferencias dentro de las ramas. Pero cuando yo digo esto, no lo dice un empresario que se lo señala con el dedo. Yo estoy recogiendo declaraciones del economista Juan Manuel Rodríguez, de PitchMT, del 31 de diciembre del 2018 en el Diario del País, donde dice: nada impide que esto se realice. En mi opinión, indica una gran miopía. Tenemos las condiciones y legislación para hacerlo.
Pero, Antías, se supone que en la negociación colectiva no está el gobierno para justamente velar por esas situaciones que usted está planteando, de cuando las empresas no pueden, ¿no sería lo lógico repensar los laudos y no contratar por el 70%?
Bueno, a ver, acá se mezclaron un poquito las cosas. Está el gobierno con un exceso de participación de acuerdo a lo que dicen los convenios internacionales de trabajo, porque el gobierno solamente, de acuerdo a la OIT, podría estar sentado ahí para proponer los salarios mínimos de las ramas en la medida de que los trabajadores y empresarios no se pongan de acuerdo. Esa es la realidad. ¿Para qué? Para que no haya abuso, para que el mínimo no sea tan mínimo. Con respecto a la posibilidad esta del 70%, es, y volviendo a todo el razonamiento que yo hacía antes, es que si nosotros fijamos en periodos de vacas flacas, salarios crecientes, sin importarnos la suerte de las empresas, se destruyen empresas y se destruyen puestos de trabajo. Ahora estamos en la foto que queremos recuperar la economía y nosotros lo que decimos es, bueno, si se inventó un sistema de emergencia con jornales solidarios con el sector público, pensamos, ¿y las empresas no podrán ser, digamos, materia para organizar algo? Porque yo les pregunto una cosa, y a ustedes como comunicadores, pues esto es muy importante, tratar de encontrar junto con los trabajadores y con el gobierno un punto de encuentro. ¿Por qué no pensamos un poquito por fuera de la caja? Nos salimos de la caja, tratamos de ver el problema de lejos y decimos, bueno, acá tenemos un lío, acá tenemos muchas empresas que no pueden, otras que sí pueden. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Matamos a las que no pueden? ¿O inventamos algo? Nosotros propusimos esto como una medida, digamos, temporal, por un tiempo determinado y sin abusos. Y lo que le decíamos, y lo digo ahora, y lo convoco más allá de este rechazo primario de la idea, ¿por qué no, el PIT-CNT no agrega más garantía? ¿Por qué no plantea que sea el 80%? ¿Por qué no plantea que sea, supongamos, con un máximo de un año, para que quede bien delimitado? ¿Por qué no plantean algún otro tipo de garantía para que no haya abusos de ninguna naturaleza? No justifica que haya en Uruguay 220.000 personas que se anotan un jornal solidario para trabajar en una changa por 15 días y se sortean 15.000 y los otros 205.000 que no salieron sorteados. No nos convoca a pensar afuera de la casa.
Antía, una consulta. ¿El núcleo industrial no acumula un crecimiento interanual del 23% y en julio alcanza niveles récord? ¿Estos números que publica Exante son verdad?
Mire, esos números son ciertos.
También es una manera de lo que usted está planteando, de decir, bueno, la gente mira y dice, el núcleo industrial tiene un crecimiento interanual. Es un poco raro que planteen lo del 70%. O sea, hay varias cosas como se pueden dialogar y discutir, o sea, desde un lado y del otro, ¿no?
Pero déjeme contestarle. ¿Sabe qué pasa? Que acá, por eso hay que ser muy cuidadoso con lo que se dice. Está bien lo que usted dijo. Pero ¿sabe qué pasa? Que está comparando con el 2020, con el momento peor de la caída. Entonces, todos los números de comparación con el 2020 hay que tomarlos con pinzas. Déjeme decirle qué pasó con respecto a 2019. Sí, felizmente el volumen físico hay un crecimiento promedio del 5%, donde usted encuentra sectores que crecen y sectores que aún están por debajo del 2019. Pero ¿sabe qué pasa con el empleo? Con el empleo estamos el 5% por debajo del 2019, el empleo industrial, y 9% por debajo del 2018. Y en horas trabajadas estamos en menos 7% 2019 y menos 12% con el 2018. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Hay timidez para contratar. Las empresas están tímidas. Las empresas, en general, lo estoy diciendo, obviamente con variables. Tenemos sectores que tironean para arriba, pero tenemos sectores que todavía no se han recuperado porque la movilidad recién se empieza a ver, felizmente, gracias a la política sanitaria. Pero hay sectores que aún tienen la necesidad de levantarse. Y como yo le decía, entre esas chicas, y un detalle que es importante que la audiencia ponga arriba de la mesa y que cada día vemos más, ¿sabe quién se coló acá durante todo este proceso para sacar mano de obra? La automatización, la digitalización. Lo vemos cuando caminamos por la calle y en un edificio, en vez de haber un señor trabajando, ahí hay una pantalla con una persona que no sabemos ni en qué país del mundo está, o en el supermercado, o cuando subimos un ómnibus y no hay guarda. Lo mismo pasa en la industria, hay máquinas que están sustituyendo la mano de obra. Por eso es importante, particularmente para las pymes, tratar de dar condiciones de contratación que permita que la gente vuelva. Y cuando la gente vuelva, la rueda empieza a girar con más velocidad, se incorporan con todos los beneficios. Se vence el plazo ese de la contratación, ese que decíamos, no es del 70, quiere, dice usted que sea el del 80, le parece más justo, hagámoslo del 80, bueno, ¿cuánto tiempo? ¿6 meses, 8 meses, 10 meses? Pasan después, durante ese periodo, tienen un sueldo, es decir, salen de la situación de angustia donde están, y quizás se recuperó la economía, la cosa se entra a mover, y pasan a incorporarse la plantilla general con los mismos beneficios que tienen los funcionarios de la plantilla.
Y no sabemos qué ha pasado en las empresas, que esos contratos temporales luego se hacen rotativos y en vez de efectivizar por un sueldo del 100% al empleado, contratan a otro por ese 70 y el mismo beneficio. Pasa con las pasantías también.
Pero mire, yo le digo lo siguiente, no sé, usted quizás tiene un dato de alguien que haya hecho eso. Yo lo que le estoy diciendo es, si acá se pone arriba de la mesa todos los elementos y se describen las garantías, ¿va? ¿Verdad? Se describen las garantías para que nada de lo que usted acaba de decir ocurra. Se describen precisamente las garantías, con reliquidación a quien se haga el vivo, ¿verdad? Es decir, acá estamos hablando de que nadie puede despedir a nadie para recontratar a menor salario.
Claro,
no.
Se pueden dar las garantías, ¿verdad?, para que se efectivice este sistema sin que haya abusos. Pero bueno, por lo pronto, incluso el presidente de la calle Pou se remitió a las palabras de la ministra y no estaría siendo considerado en lo absoluto esta propuesta.
Pero ¿sabe qué es lo que ocurre? Nosotros, estas cosas requieren a veces, como la estamos discutiendo en este diálogo, agregar elementos y elementos, y por ahí nos quedamos pensando un poquito más y... porque son un poco disruptivas, ¿verdad?
Sí, usted sabe que al Uruguay le cuesta cambiar, ¿no? Cuando se plantean ideas, siempre el no aparece primero, ¿no? O sea, cada vez que alguien plantea una idea, en todos los aspectos, ¿no? No solo en este, en todos los aspectos. Pero cuando se habla de salarios, bueno, la gente se asusta, dice, bueno, uy, me van... está bien lo que hace la Cámara, ¿no? Pone el tema sobre la mesa y, bueno, discutamos, ¿no? Es un poco el planteo.
Pero yo le pregunto lo siguiente, ¿cuál es el salario del que hoy tiene cero, que está en la calle? Todos conocemos vecinos, amigos, familia, gente que ha estado en nuestro trabajo, que hoy no está, ¿o no? Entonces, ¿no pensamos en esta gente? Digo, yo creo que no se puede ser tan ligero de equipaje en la vida como para no analizar esto de un punto de vista ético. Tenemos empresas quizás con posibilidades de volver. Mire, le voy a decir otra cosa. Las empresas que han pasado la informalidad, tenemos uno de cada cuatro trabajadores en la informalidad. Un esquema como el que estamos describiendo nosotros podría ayudar a empresas a volver a la vida normal. El paquete de proyecto de ley que incluye este detalle de las categorías de emergencia tiene 10 medidas tributarias que están dirigidas fundamentalmente a tratar de aflojarle la cincha a las pymes. ¿Por qué? Porque las pymes son la gran mayoría de las empresas del país y son aquellas que podrían estar en mejor condición para recontratar personas.
¿Por qué siente usted, Antía, por qué siente usted que el PIT-CNT no agarró esto, considerando estos elementos que usted da?
Y bueno, hablamos con ellos, ¿verdad? Ellos nos dijeron, bueno, pero esto es difícil, esto se puede hablar en los consejos.
Es por el concepto de la baja del salario lo que a ellos les molesta.
Claro, pero ¿sabe qué es lo que ocurre, Enano? Que yo lo decía del siguiente modo, ¿no? Venimos de una situación de emergencia sanitaria donde ha pasado de todo, ¿verdad? Felizmente, y comparando con la suerte de otros países, nos ha ido mejor, ¿verdad? Se han tomado medidas de emergencia, cerrar fronteras, cerrar colegios, cerrar cantidad de actividades que felizmente estamos viendo hoy que abren, ¿verdad? Entonces, las medidas de emergencia sanitaria requirieron acciones de emergencia. Ahora entendemos que hay una emergencia en el empleo y nosotros proponemos algunas herramientas para que se discutan. Acá nosotros no venimos con la verdad cerrada en el puño para decir hagamos tal cosa. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Unos actores más de la comunidad. Lo proponemos. ¿Es viable? ¿Es mejorable? Bien, ¿no se quiere llevar a cabo? Bueno, nosotros entendemos que la recuperación va a ser más lenta por esos elementos que le decíamos. Las empresas están tímidas, muchas empresas viven un proceso de automatización. Mire, el otro día hablaba con un vecino de acá de mi casa, que fue dos veces presidente de la República, el doctor Seminetti. Esas cosas del país que uno se encuentra en el comercio de la esquina con un expresidente y se pone a conversar estas cosas, y me decía, mirá, tía, me dice, el Uruguay, el mundo, la humanidad está viviendo un cambio radical, que es este de la llegada de la automatización y la digitalización de los procesos. Es un cambio tan grande que normalmente estos cambios, cuando han sido, digamos, de impacto en la vida del hombre, se han instalado a lo largo del tiempo, 5 o 10 años. Esto se instala en un año y medio. Y esa es una realidad que está. Nosotros tenemos que ponerla arriba de la mesa, porque tenemos un problema muy grande, que es además tratar de preparar a las personas para esta nueva realidad. Y ahí estamos en dificultades.
Uh-huh. Antía, permítame. Sí. No, siga.
No, le quería hacer un comentario porque se lo quería unir a esta situación que tenemos con lo que hablamos al principio, ¿verdad? Nos invitan a la cancha grande. ¿Y qué jugador tenemos para la cancha grande? ¿Ah? La cancha es preciosa, es ancha, es grande, se puede hacer mucho comercio. ¿Y cómo son nuestros jugadores? ¿Qué preparación tenemos? Entonces yo digo, ojo con esto, no se trata de abatir aranceles para tratar de llegar y no pagar los aranceles de allá, porque ellos no van a pagar los que pagan cuando entran acá. Es otra cosa, nos tenemos que preparar para algo mucho más profundo. Los jóvenes en China tienen la cuestión del mérito metida en los genes, las familias los convocan a estudiar, a ser los mejores. El grado de preparación que tienen, y por eso es la potencia que están construyendo. Y nosotros venimos con un atraso en materia educativa. Tenemos cosas para hacer en la interna, y no son solo los costos del energéticos, que son importantes, o los costos burocráticos. Es decir, acá estamos acostumbrados a la sociedad de derechos, y está bien, pero tenemos algunos deberes para plantearlos si pretendemos competir en esa cancha grande.
Sí, si no lo hacemos, nos pasan por arriba, ¿no? Si no lo hacemos, está bastante claro que nos pasan por arriba en cualquier acuerdo que hagamos. Yo le hago una consulta justamente en ese punto, ¿no? Porque muchas veces que hacemos entrevistas con los empresarios, en varios gobiernos, ¿no? Y es como que el tema sigue con el ajuste en las tarifas públicas, por ejemplo. Es un tema de discusión de siempre. En este gobierno, ¿ustedes le plantean al gobierno decir, bueno, ajustemos el tema de las tarifas públicas? El otro día hablamos con un director de Cabildo Abierto y nos señalaba las complejidades que implica bajar el costo de la energía por cómo está estructurado, por el tema de la energía eólica, hay un montón de puntos ahí. ¿Ustedes han hablado con el gobierno? ¿Hay posibilidades de hacer más competitivo este tema, por ejemplo, en el tema de las tarifas públicas? Otro de las discusiones son el atraso cambiario, hace tiempo que se viene hablando también de ese tema. ¿Se habla con el presidente, con la ministra de estos temas? ¿Qué le dicen desde el gobierno?
A ver, esto que usted dice, mire, y tiene que ver con lo que hablábamos recién de cómo ir a la cancha grande y con los jugadores gorditos y lentos, ¿no? Mientras los chinos corren a toda velocidad. Esta es la agenda de competitividad. Si nosotros nos bajamos los costos locales y si no mejoramos la calidad de nuestros jugadores, estamos en el horno. Esto es así. Pero lo que pasa es que tenemos un Estado que es muy pesado y usted toca cualquier cosa que pretende cambiar para hacerla más ágil y salen a protestarle. Tenemos el otro día leí que hay un informe de las gerencias de OCE que dice que hay que reintegrar a sus plantillas más de 2.000 funcionarios contratados, porque dicen que van a ser más, desde el punto de vista económico, es más rentable para la empresa ponerlos en las plantillas de los empleados de OCE, es decir, que pasen a ser funcionarios públicos, que si siguen contratados en forma tercerizada como están. Y yo me preguntaba, ¿y cuál va a ser la productividad después una vez estén en planillas? Cuando ustedes, por ejemplo, mire, según la Oficina Nacional del Servicio Civil, a nivel de la Administración Central, el 42% de los funcionarios se certifica por razones de salud 38 días promedio al año. En los entes, el 58% de los funcionarios se certifica 28 días. y ganan el 100% del salario, porque el sector privado es el 75% a partir del cuarto día. Es decir, está bárbaro, pero digo, si no ponemos algunos límites
Pero ¿qué le dice la calle? Cuando usted saca una con la calle, o la ministra, ¿qué le dicen? Porque no hay mucha movida del Estado, de este gobierno, por lo menos en cuanto a eso, porque eso hay que cambiarlo, o sea, viene de varias administraciones. Ustedes lo están planteando, usted dice la cancha grande, bueno, vamos a hacer el TLC, pero ¿qué se va a hacer para eso? Porque todos esos datos son diagnósticos, pero ¿dónde están las medidas?
Y bueno, a ver, las medidas no nos corresponden a nosotros, ¿no? Y se las planteamos a este gobierno y se las planteamos a los gobiernos anteriores. Pero yo le digo, volviendo a lo de la cancha grande, si hay algo que esta cancha grande pone en tela de juicio, es justamente lo que usted está diciendo. Si nosotros no cambiamos eso, entonces vamos a ir a un campeonato que nos destrocen. Entonces, pongamos el tema arriba de la mesa. Esto no es abatir aranceles para que la carne pague 100 millones de dólares menos al ingresar a China. Esto es otra cosa, porque van a venir productos de ellos. Porque acá hay que tratar de que vengan inversiones de ellos para que vengan nuevos emprendimientos y se instalen industrias acá en el país y haya empleo de futuro para los uruguayos. Pero necesitamos bajar ese costo, y ese costo, país, esa burocracia, esa carga que hay en las cuentas nacionales, que se termina transformando en el déficit fiscal, en el compromiso de las cuentas públicas, en el hecho que Uruguay tenga permanentemente que estar pagando, tributo a su deuda, que no logremos, miren, uno se apasiona con estas cosas, ¿no? Pero ¿cuántos años hace que se viene hablando de la reforma de la seguridad social? Y cada año...
Pregúntele a Saldán, que tiene el pelo todo blanco.
Y escribió libros.
Por favor. Pero si nosotros no solucionamos ese problema, en un país donde nacen cada vez menos niños y vivimos más, ¿pero qué solución tenemos? Eso se paga cuando pagamos el IVA de las cosas que compramos en el boliche de la esquina. ¿Por qué? Porque vamos a dejar a nuestros jubilados sin lo que se merecen. Entonces, yo creo que acá hay que tratar de decir, estamos frente a un problema. Y son problemas que no tienen color político. Porque no nos olvidemos que este gobierno ganó por una diferencia mínima en la segunda vuelta, y dentro de 2 o 3 años habrá elecciones nuevamente, y los problemas importantes, trascendentes, decíamos recién, seguridad social, educación, costo del Estado, peso del Estado, son problemas permanentes, y tendremos de golpe el acuerdo con China, y las dificultades las tendrá la administración que venga, que capaz es de este color, pero capaz que es del color que estuvo en los últimos 15 años. Y los querrá tener solucionados estos problemas, porque si no, el país no levanta.
Queda claro.
En el medio está la gente, ¿no?
Queda clarísimo, entonces. Bueno, Antía, seguiremos hablando, ¿no? A medida que
esperemos,
se avance.
Esperemos presencialmente alguna vez.
En este estudio de prefactibilidad con China, obviamente que ya se reconoció desde el gobierno que va a haber sectores beneficiados, pero sectores muy perjudicados, así que sin duda seguiremos hablando a propósito de cómo se va a preparar la industria uruguaya para este TLC.
Haremos lo imposible para que los sectores perjudicados, si es que los hay, sean los mínimos, hacer valer el hecho que somos los primeros en abrir la puerta a China en esta zona del Atlántico. Y ¿sabe qué pasa? Que
claro, hay que pedir beneficios por ser los que abren la puerta, ¿no?
pero y las excepciones, porque en definitiva nosotros, ¿qué implicamos para ellos? Para ellos implicamos algo muy importante, porque ellos necesitan alimentos para su gente, ¿verdad?
Es cierto.
Pero las excepciones que podemos plantear son muy pocas, porque nuestra producción industrial es poco diversificada. Sin embargo, ellos tienen muchos productos de alta tecnología y de valor agregado que sí son complementarios con el consumo nuestro. Y por ahí podría haber una solución.
Bien.
Y vaya a saber cómo termina el futuro esto con una industria alimenticia que crezca, si es que esto funciona bien.
Bien, Antía, le agradecemos un montón esta puesta a punto de la mirada industrial sobre esto que se nos viene, así, y como dijo Cecilia, seguramente hablaremos nuevamente. Gracias por su tiempo, tenga buen día.
Un placer,
bien, Antía, gracias.
Muy buenos días.
Abrazo, que pase bien.
Chao, chao.
Punto de encuentro. De 8 a 10 de la mañana.